Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 5 y 8 minutos de la tarde, las 4 y 8 en Canarias. Abrimos ya nuestra unidad de vigilancia lingüística.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
El 22% de los españoles cree que los humanos no llegamos a la luna.
Casi uno, es uno de cada tres.
El 22%.
Uno de cada tres, para redondear.
La luna no es una chorrada, ni desde el punto de vista de la astrofísica, ni desde el de la licantropía. Y eso que se lo digan a los hombres lobos y a las hombres lobas, que a las hombres lobas que están pendientes.
Sería aconsejable aumentar la distancia entre las vías. Debería ser de unos 5 metros, porque ahora mismo están entre los 4 metros y medio, entre los 4 metros y medio y los 4 metros con 50.
A esta hora preocupan especialmente los avisos rojos por el temporal marítimo. Las olas, atención, pueden superar los 15 metros, para que se hagan una idea, como 5 edificios de altura.
Con esta canción salí del útero de mi madre. Puse un sombrero en lugar de un forceps, hicieron así con el sombrero. ¡Pah! Y salí para adentro.
La UCO está indagando en el reparto de una comisión por mascarillas entre la pareja de Ayuso y un directivo de Quirón. El presidente de Quirón Prevención vendió a su mujer por 4.000 euros.
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Informe número 862.
Eso es, un informe pasado por agua que esperamos no acabe en papel mojado.
Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve.
¿Y cómo llueve? La balada ya no es de otoño, es de invierno. Bueno, la borrasca Leonardo nos ha dejado agua a mansalva y hemos tropezado con errores que siempre llegan tras la lluvia, como la redundancia de indicar que las calles están anegadas de agua. El vigilante en este caso es Alfonso Sanz.
Este es uno de los muchísimos rescates que la UME ha llevado a cabo en poblaciones andaluzas, zonas anegadas por el agua o municipios en los que siguen pendientes de la crecida de los ríos.
Zonas anegadas por el agua. Bueno, anegar, nos recuerda el vigilante, ya es cubrir de agua, no es necesario subrayarlo. Tiene un matiz respecto a inundar, porque inundar sí que es cubrir de agua o de otro líquido, pero en el caso de anegar no, solamente es de agua. Aunque en el contexto de la lluvia, incluso inundar, pues tampoco sería necesario subrayarlo en estos días. Sobre la unidad de medida de la lluvia, Canal Derma nos manda esto que escucharon en malas lenguas a una reportera que contaba lo que estaba pasando en Grazalema y dijo esto.
Y ahora mismo ya hemos superado los 500 litros por metro cuadrado. Y esto va a seguir subiendo, Jesús, porque se esperan que lleguemos a los 700 metros por litro cuadrado. A los 700 metros por litro cuadrado.
700 metros por litro cuadrado. A lo mejor caería la lluvia en Tetrabric. Pero bueno, no hagamos broma porque está siendo muy dura la cosa. Y Javi Mayo cree que abusamos de hablar de embalses o de presas colmatados por el agua en vez de otras cosas, colmados o saturados, por ejemplo.
Alrededor de las 7 de la mañana se mandaba esa alerta a la población para proceder a la evacuación de las pedanías de La Bazana y Baluengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua del río Ardila por la colmatación de la presa de Baluengo.
Claro, Javi nos recuerda con toda la razón que colmatar es rellenar hondonadas mediante la sedimentación de materiales transportados por el agua. A lo mejor en el caso de esta presa eran los materiales los que estaban colmatando, pero yo creo que no, que sencillamente se refería a eso, a que el embalse o la presa estaba colmada o rebosada o saturada, por ejemplo, ¿no? Serían las opciones que nos podíamos plantear. Y se ha hecho también viral un momento del programa Y ahora son soles, de Antena 3, en el que la presentadora y un analista, que es ingeniero de caminos, hablan de unas imágenes que están viendo del puente de acceso a la ciudad de Cádiz, inundado de agua en los dos lados.
Esta imagen de la Dirección General de Tráfico, la CA36, que es una autovía urbana de acceso a Cádiz por el puente José León de Carranza, totalmente inundada a los lados, totalmente inundada a los lados.
Menos mal que está inundada, pero fíjate, está inundada, pero no generará daños tan violentos como en
en el Levante, ¿no?
Insisten en claro, que la autovía estaba inundada y, claro, la imagen no mostraba una autovía inundada, sino el agua, cuyo nivel había crecido. Sí, había crecido, pero bajo el puente, que es lo que tienen los puentes, ¿no? Que salvo sequía extrema, suelen estar inundados a los dos lados, ¿no? Y en el caso de Cádiz, aún más, porque no es un puente sobre un río, sino que es un puente sobre el agua de mar de la bahía. En todo caso, ya sabes cómo son las redes sociales, le están dando a Sonsoles por todos los lados, por su incultura. No creo que en esta cuestión sea una cuestión de que ella no sepa sobre dónde está el puente de Cádiz, sino precisamente de mala expresión, ¿no? Hablaba de que estaba creciendo el agua hasta un límite que casi ya tocaba el puente. Bueno, nosotros también nos hemos desubicado al hablar de la evacuación de vecinos de Ayamonte por la crecida del Guadalquivir. Lo hemos escuchado antes, el vigilado, en este caso, también es el vigilante, que es nuestro compañero Alejandro Becerra.
Están desalojando ahora mismo a 200 personas de una barriada de Ayamonte en Huelva ante el posible desbordamiento del Guadalquivir.
Bueno, Alejandro, en cuanto acabó el boletín, me lo dijo, tengo que ir a la unidad de vigilancia.
Se autoinculpó.
Claro, sí, pero la propia compañera Sara Castro, al dar la información, actuó de sutil vigilante.
Sara Castro, última hora.
El servicio de emergencias 112 ha decretado el desalojo preventivo de unos 200 vecinos del barrio de Canela, en Ayamonte, ante la previsión de una nueva subida del caudal del río Guadiana.
Del río Guadiana, efectivamente, no del Guadalquivir. Pero yo no sé qué tenemos con el Guadalquivir, Francino, porque de repente lo situamos, por ejemplo, en Zaragoza.
En las regiones del centro peninsular ya ni siquiera llegamos a los 30 grados, sí que los alcanzamos en el Mediterráneo, en la región de Murcia, al igual que en los puntos del Guadalquivir, donde por allí todavía alrededor de Zaragoza, podemos alcanzar y superar los 35 grados.
Esto fue de una compañera de otro medio de televisión dando la información del tiempo, pero nosotros también situamos el Guadalquivir en Teruel.
Además, en Teruel, el río Guadalquivir se ha desbordado en las últimas horas y ha provocado apagones de 2 horas.
En este caso tuvimos una vigilancia inmediata que fue la de José Luis Sastre.
El Guadalavier, al ser Teruel.
Ah, que me lo...
Sí,
me
has dicho Guadalquivir, que sí.
Que no ha llegado todavía un poco de,
no, todavía no. Bueno, se tendría que haber desbordado mucho.
Bueno, a lo mejor si se desborda mucho, vete a saber, puede llegar. No era el Guadalquivir, pero oye, quién sabe, Francino, porque con la longitud que tiene el Guadalquivir, según contamos aquí en la SER, puede llegar a Ayamonte, a Teruel, a Zaragoza y, bueno, hasta Moscú.
El río Guadalquivir nace en Cazorla, en la provincia de Jaén, y hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, recorre 57.500 kilómetros.
Ni más ni menos. Bueno, pues dado que el Guadalquivir nos ha llevado a Zaragoza y a Teruel, hablemos de las elecciones en Aragón el próximo domingo, en las que Feijóo ha entrado por la puerta grande con uno de esos deslices que tanto nos recuerdan a Mariano Rajoy. Fue a visitar una empresa cárnica puntera de Binéfar que se llama
Fribín. Gusto por la carne.
Fribín. Pero Feijóo se empeñó en llamarla Briefing. No ha hecho falta duplicar en este caso el error porque él nos ha dado ya hecho el trabajo.
Esta gran empresa, más de 60 años en la provincia de Huesca, y Briefing es un símbolo de la competitividad, de la productividad, y Briefing es una oportunidad. Briefing son más de 1.100 trabajadores. Briefing exporta el 70% de su valor y Briefing supone aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto de la comarca de Litera. Briefing es un ejemplo, Briefing en definitiva es vida.
Estaba muy bien documentado sobre todo lo que le pasa a esta empresa, salvo el nombre. Pero claro, si impacta escucharlo a través de la radio, ya si uno ve las imágenes, porque es que toda esta declaración la hizo con un letrero detrás
enorme,
con el nombre correcto de la empresa. También le pasó algo parecido en Badajoz, en un parque con unas grandísimas letras que ponía Badajoz. Vamos, que se veía que era Badajoz y sin embargo dijo esto.
Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía.
Que no, que estamos en Badajoz, le gritarían al pobre. Bueno, suponemos que en este caso, estando en Aragón, le cantarían...
Habrá un día en que todos a levantar la vida.
veremos una empresa que se llama Fribil y no al contrario. Bueno, se quedarían helados, desde luego, quienes contemplaron estas declaraciones como helados hemos estado en los últimos días. Por eso es muy sorprendente que Ábalos se haya quejado de que en la cárcel no le estén dando protección solar. Lo escuchó en A Vivir que son dos días Marta Pascual, ellos mismos corrigieron.
El que no guarda silencios, Ábalos, que ha decidido entregar su escaño, renunciar a su sueldo de diputado y además puso un tuit muy gracioso. ¿Quieres leer tu tuit, Pena? ¿Lo tienes por ahí?
A ver, espérate un momento. Es el de la jubilación, ¿no?
Sí, privado de todo ingreso y protección solar, protección solar.
Y protección solar, no era protección solar, sino que era protección social.
Sí, privado de todo ingreso y protección solar.
Pero léelo como si fuera
social.
Privado de todo ingreso.
Solar también, porque está en la cárcel Nobel Sol. Sí.
Bueno, si Nobel Sol, ¿para qué necesita protección solar? Estamos aquí todavía hurgando más en el gazapo. Pero Carlos Matera, Matt, desde luego no ha desaprovechado la ocasión para mostrarnos a Ábalos asolado en la enfermería de la cárcel. Y sobre el sol, pues tenemos también otras vigilancias, como esta otra que nos ha mandado Alejandro Bermejo. Lo escuchó en Hoy por Hoy.
A mí esta canción me recuerda mucho al Mediterráneo, al verano, a esas tardes en las que estás en la playa viendo cómo pasan las horas, cómo el sol va cayendo poquito a poco hasta que se acaba difundiendo, ¿no? Ahí en el horizonte.
Bueno, por la tarde el sol, nos dice Alejandro, más bien se difumina,
sí,
¿eh?
Sí,
no
sí.
Se difunde. Eso a lo mejor al amanecer podría servir como metáfora. Esto es lo que nos dice nuestro vigilante, con toda la razón, desde luego. La difusión vespertina del sol y pedir protección solar cuando uno está con la que está cayendo y además cuando uno está a la sombra en la cárcel, pues es un buen expediente X, pero esta semana tenemos otros. Antes lo hemos recordado, el caso de un hospital en Málaga que se construirá hacia atrás en el tiempo. Alejandro Burgos lo escuchó, este es el momento.
Este lunes a mediodía se coloca la primera piedra del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza. Va a contar con instalaciones de última generación, supondrá una inversión de casi 600 millones, el objetivo que pueda entrar en servicio para el año 2023.
Así que se coloca la primera piedra en 2026 y entrará en funcionamiento en 2023. Será un hospital de medicina preventiva, desde luego. Bueno, ya sabemos que tropezamos con las cifras con frecuencia, a veces con la traducción de las cifras, incluso en lenguas de nuestro país, nos dice Quique Suárez. Esto lo escuchó en Radio Nacional de España. Hablaban del corte de una carretera por las protestas de ganaderos en Ourense y dijeron...
Protestan por Mercosur, pero no es el único de sus problemas. El tráfico está siendo desviado por la Nacional 525, que cruza el centro de la localidad de Sinzo, que a su vez se prepara para las fiestas de carnaval de este fin de semana.
Carretera Nacional 525. Bueno, la explicación es clara. En galego, 500 es 500.
500,
claro.
Vale,
y entonces vale. Se tradujo sobre la marcha literalmente. Y Ángel Montes nos dice que también tradujimos de aquella manera, en este caso del inglés, lo que dijo Bad Bunny, del que hemos hablado antes, en la gala de los Grammy.
We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Bad Bunny, uno de los artistas más importantes del momento, el que decía esta noche, fuera lies, no somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas, no somos alienígenas, somos humanos y somos americanos.
Bueno, claro, el cine nos ha llevado a utilizar esta palabra alien como alienígena, pero alien es también extranjero, incluso en castellano también, porque el origen latino de la palabra es esa, ¿no? Y el vigilante cree que en esta frase con alien quería decir no somos inmigrantes o no somos extranjeros, porque somos americanos. Ahí dejamos la vigilancia. Y sobre los papeles de Epstein, ha aparecido, resulta, Enrique Iglesias. Al parecer, el pederasta estaba interesado en comprarle un barco al hijo de Julio Iglesias. Hasta ahí todo bien, pero Fernando Canelotto, Natalia Silva, Ramón Corominas y Mario Díaz nos mandan la vigilancia porque tiene un error de identificación.
Es curiosa también la aparición del cantante Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias. El pederasta estaba interesado en comprar un barco propiedad del cantante de Despacito.
Bueno, pues el cantante de Despacito no es Enrique Iglesias, es Luis Fonsi.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Despacito, que es una canción redundante, lo de despacito se repite un montón de veces a lo largo de la canción. Ya hemos recogido alguna redundancia en este informe, pero tenemos otras. La primera, por ejemplo, nos la mandan José Manuel Malpartida y Esther Aranda. Vigilan a Antonio Martínez Asensio en el momento en el que anunciaba la obra de la que iba a hablar en un libro Una Hora y dijo esto.
Y este domingo, en un libro Una Hora, también nos contarás un libro de Clarice Lispector.
Y yo, cuando decidí hacer ese libro, que es el último libro que escribió en vida, es el último libro que escribió en vida Clarice Lispector, La Hora de la Estrella, todavía no me había leído Reliquia.
El último libro que escribió en vida. Bueno, sea el primero o el último, un libro siempre se escribe o se suele escribir cuando uno vive, ¿no? Otra cosa es que sea póstumo, es que se escribe en vida, pero se publica después de que hayas muerto. Por eso Nuestros Vigilantes dice que subrayarlo es una redundancia muy sutil, pero sí que es una redundancia. Y otras nos la envían Juan Luis Barraso y Francisco Mayo. La escucharon en Carrusel Deportivo. Hablaban de un jugador del Atlético de Madrid al que tuvieron que retirar del campo y del estadio en una ambulancia, pero en una ambulancia móvil.
Han sacado la camilla para llevarse a Alexander Sorloz para que se haga pruebas médicas. Vamos a ver en qué condiciones se marcha el futbolista del Atlético de Madrid, pero ahora mismo la noticia está aquí, justo fuera del estadio, donde ya está preparada esta ambulancia móvil, ambulancia móvil para llevarse al delantero del Atlético de Madrid a un centro médico.
Está preparada la ambulancia móvil, que es lo que tienen las ambulancias, que son móviles, por eso pueden ir hasta el hospital. Es más, lo llevan hasta en el propio nombre, ¿no? Que tiene su raíz en ambulante, que es el o lo que va de un sitio a otro. Quizás eso sí fuera una UBI móvil, porque hay algunas fijas en los hospitales y hay otras que circulan en ambulancias. Y también es innecesario poner diéresis a la palabra anguila, porque claro, se convierte en anguila. María Alonso y Miguel Gómez son los vigilantes de esto.
A mediados de febrero el Ministerio llevará a una reunión con las comunidades autónomas declarar la anguila y su cría angula en peligro de extinción y prohibir la pesca de esta especie que se permite, por ejemplo, en Cantabria, Cataluña, Valencia o Asturias.
Pues eso, anguila muchísimo mejor. Sí. Y tenemos a una vigilada especial, sobrenombres precisamente. Luis Langrita vigila a Sor Rubiasca, muy orgullosa de haber sido la inspiración de una obra de teatro de la finalista de enero en nuestras audiobiografías, y expresó así su orgullo.
Bueno, haber sido la musa de teatro, me siento como Kate Blanchett en Titanic.
Me siento como Kate Blanchett en Titanic. No sabemos cómo se sintió esta mujer al ver la película, Titanic, pero la protagonista era otra Kate, era Kate Winslet. Que es más, lo corregisteis un minuto después, pero seguramente Luis ya se había ido a ponernos el mensaje. Y tampoco sabemos si Sergio, compañero de Hoy por Hoy, es muy casto, esto lo dejamos a su vida privada, pero lo que es de verdad es Castro, Sergio Castro, nos dice Martín Gil.
Estamos terminando ya el abierto, Sergio Castro, Pepe Rux, Sergio Castro.
A veces.
Sí, siempre ha sido un poco
a veces.
Castro.
¡Ay,
qué casto!
Va por épocas.
Bueno, el cachondeíto ya sirve como vigilancia de oficio, aparte de la vigilancia que nos ha hecho Martín Gil. Y en las antípodas de Sergio Castro tenemos a Pepe el Caja, que acabó siendo Pene en Caja. Esto lo escuchó Vanessa en la retransmisión que hace Canal Sur del concurso de los carnavales de Cádiz.
Ahí no nos gana nadie.
Y no tenemos ni una cana, Pene. Y no tenemos ni una cana, Pene. Pepe.
¿Qué me ha dicho Pene?
Pepe.
Ah, Pepe. ¿Me has llamado Pene o qué? No, era Pepe. Todavía si hubiera sido Penélope, todavía lo podíamos pasar. Bueno, y tenemos una más sobre nombres trastocados. Este momento en que Carrusel Deportivo acabó siendo Noche de Cope. La vigilante es Laura Pérez.
33.5. Empate a cero. Noche de cope, balón de copa, no de cope, en otro lado.
Eso, Flaky sale como puede de esa tarde de cope o de esa noche de cope. Y nos vamos a la cope porque Rafael López nos envía esto que escuchó en la tarde de la cope en su sección de deportes, en donde hablan no de la Supercopa, sino de la Superloca.
Rodrigo y Rüdiger, que arrastran problemas físicos desde la final de la Supercopa, con esa baja, lo normal es que Courtois.
Bueno, corrigió la compañera a tiempo. Y el mundo del refrán, que lo tenemos un poquito olvidado últimamente, bueno, esta semana nos han llegado algunos para revitalizarlo. Mario Suárez, por ejemplo, en el programa del Yuyu, escuchó esta variante sobre el dicho que nos habla de collares y de perros.
Pues entonces sí te recomendaría que fueras a los tribunales, pero además a juicio verbal,
porque es una cantidad pequeñita. Puedes ir sin abogado y sin procurador, que si no te va a costar más el perro que el collar, que si no te va a costar más el perro que el collar.
Te va a costar más el perro que el collar. Bueno, para empezar, es mejor adoptar que comprar un animal, que comprar un perro. Pero si lo usamos como metáfora, la paradoja, que es la que refleja el dicho, es que te cueste más el collar que el perro. Hombre, que normalmente suele ser más caro y no al contrario. Y nuestro compañero David Lasso pilló esto en Radio Marca. Hacían un comentario sobre Lamine Yamal y dijo en clara dislexia que el jugador podía volver a jugar al gatón y al rato.
La normalidad de Lamine Yamal, esa que le lleva a arrancar en centésimas de segundo para detenerse justo después, en el preciso momento en el que el rival tiene que ir de urgencia para tratar de alcanzarle. Ahora Lamine puede volver a jugar al gatón y al rato, jugar al gatón y al rato con sus rivales, curioso. Que bueno, es lo que más les gusta.
Es muy curioso, desde luego, y David imagina, y nosotros con él, que será jugar al ratón y al gato, aunque no sé, Francino, porque en los estadios pasan cosas muy curiosas,
¿ah, sí?
Como esta que nos envía Laura Pérez, lo escuchó en la ventana de Castilla-La Mancha cuando informaron de que la policía había identificado al aficionado que lanzó al campo la cáscara de un plato.
La Policía Nacional ha identificado al aficionado que lanzó la cáscara de un plato, a Vinicius durante el pasado partido de la Copa del Rey.
Es difícil imaginar un plato con cáscara, pero bueno, oye, será, cosas más raras.
Será plátano, ¿no?
Sí, será plátano, imaginamos que será plátano. Decíamos que es que vemos cosas raras constantemente, como por ejemplo ver crecer estalactitas en el suelo de una cueva. Esto se lo escucharon John Iza, Santiago Muñiz, Pedro Escobar, Óscar Barcenilla y Antonio Martín a Iturriaga cuando preguntó dónde se forman las estalactitas, si arriba o abajo.
¿Dónde se forman las estalactitas, arriba o abajo?
Abajo, abajo.
Muy bien, muy bien.
No, va a ser que no, Iturriaga, las estalactitas se forman arriba, en el techo, La estalactita, con T de estalactita, es una buena regla mnemotécnica para acordarse. Pero bueno, oye, con una letra todos nos podemos equivocar. Uh-huh. Yo mismo, sin ir más lejos, Joan Pere y Pablo Brissac me invitan a la unidad porque dije que la señora que había insultado a Pedro Sánchez, que le llamó hijo puta, era concejala de una población alicantina.
Por cierto, sobre ese hijo de puta, ese que le soltó una concejala de un pueblo alicantino que se fue hasta Teruel para lanzárselo a Pedro Sánchez, habló ayer aquí en la SER Miguel Tellado.
Bueno, pues Joan y Pablo me dicen con toda la razón que era concejala de un pueblo de Valencia, de Vallanca, que es un pueblo de Valencia y no de Alicante. Así que gracias por la corrección y mis disculpas a los valencianos. Bueno, y vamos acabando. Ya sabes que hace unas semanas acabamos nuestro repaso por las 20 temporadas de la Unidad de Vigilancia. Entonces miramos al pasado, pero queremos seguir jugando con la lengua y mirar al futuro. Y Cristina del Casar ha decidido meterse en una de las factorías de la lengua que se hablará en un futuro, y preguntar a los fabricantes, que no son los académicos de la RAE, son los niños y los adolescentes que absorben todo el conocimiento y también todos los errores que cometemos los mayores, pero que van creando lengua a base también de errores. Y así que ha decidido preguntarles hoy por un error muy extendido que se nos aparece constantemente delante nuestra o detrás mío.
Se lo hemos escuchado decir a grandes compañeros, desde Fernandisco a Berto Romero.
Tenía Winnie Houston en el año 92, delante mío y...
Da la casualidad que tú vienes detrás mío.
Incluso en series como Paquita Salas.
Todo el día como un titi, todo el día detrás mío.
Pero ¿qué diría un grupo de niños y adolescentes de entre 9 y 14 años? Preguntamos a los alumnos del Colegio Ingenio, que nos ha abierto sus puertas para nuestro experimento lingüístico. Empezamos por los más pequeños. Luisa, Max y Alejandro están entre cuarto y sexto de primaria. Les ponemos en situación. Una nave espacial nos persigue. Esa nave está detrás.
Detrás.
Detrás. De mí. Mío.
De mí.
O Luisa.
Detrás nuestra.
Detrás nuestra.
Detrás,
¿vale?
Nuestra, yo digo también.
¿Y tú?
Detrás nuestro, sí. Lo tenemos detrás nuestro.
Max iba bien encaminado, estuvo a nada, pero sus compañeros le arrastraron al detrás nuestro. Vamos ahora con los mayores, los chicos de la ESO, a ver qué nos dicen. Escuchamos a Miguel de 13 años, Jimena de 12 y a Hugo y Carlota de 14.
De mí.
¿Vale? ¿Jimena?
Sí, de...
O mío.
Enfrente de mío.
Es que yo esto lo tengo súper interiorizado porque mi padre cada vez que digo mío, vamos, el mundo encima de mí.
Yo no lo sé.
O sea, yo diría, pues, está delante de mí, o delante de mí, no sé, que no sé. Mi madre también me regaña, pero es que a lo mejor...
Yo, es verdad que a veces se me escapa delante mío. De hecho, digo alante mío, pero mi padre me pone recta y me dice, es delante de mí.
Pues el padre de Carlota tiene razón, pero resolvamos cualquier duda consultando la RAE. La norma general es que los adverbios que expresan la ubicación de algo o de alguien con respecto a otra entidad, como delante, detrás, encima, debajo, enfrente, se construyen con un complemento encabezado por la preposición de. Muchos hablantes, cuando se trata de personas, detrás del adverbio sitúan un posesivo tónico, encima suyo, debajo mío, detrás nuestro. Esta es una tendencia que la lengua culta rechaza y desaconseja. Una tendencia que la lengua culta rechaza y desaconseja. ¿Quién sabe si esta es una puerta abierta a que, con el uso cada vez más extendido del posesivo, la RAE termine aceptándolo? ¿Y tú, cómo lo dices? ¿También hablas muy malamente?
Bueno, es muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad observar, es que sí. Porque claro, esto que ahora mismo es un error les puede hacer suspender un examen de lengua, pero a lo mejor nos están indicando que en esta materia concreta vamos hacia el detrás mío y delante mío. ¿Quién sabe? Será dentro de muchos años, pero ahí lo dejamos. Nada, hasta aquí llegamos, Francino. Volvemos el próximo viernes, será con oyentes para celebrar
el Día Mundial, el Día de, la Mundial de la Radio. Sí, señor.
Y en esta ocasión, pues en algo nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Afinemos la próxima semana.
Afinemos.
No metamos la pata en directo.
No.
Lo intentaremos.
Bueno.
A descansar, Isaías.
Adiós.
Feliz fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.